Estamos celebrando contigo la Navidad y te digo una cosa, ¿eh? Qué pena que no puedas verle, porque hoy ha venido a la radio con uno de esos jerseys, vamos, lo más hortera que he visto en mi vida. Me refiero al mítico Juan Solo.
Hola Pilar, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿De verdad el jersey te parece feo?
Sí. ¿Por qué no se lo describes a nuestros oyentes para que también ellos puedan juzgar por
vale,
sí mismos?
Bueno, pues os lo voy a pintar con mis palabras. Es verde chillón y rojo también chillón.
Todo muy chillón.
Así de chillón. Eso. Bueno, y por delante tiene un Papá Noel bordado con la barba blanca en relieve.
Exacto,
en lana.
Puedes tirar de la barba.
Para que se meza a un lado y a otro mientras yo camino.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Ya, pero bueno, es un regalo.
Es una barba con movimiento, pero y además la de Papá Noel.
Es un regalo.
Entonces, si es un regalo ya no se puede decir nada, ¿eh? Que seguro que se hizo con mucho cariño.
Ah, pues tiene razón. Ya has oído, abuela. A Pilar no le ha gustado el jersey que tan amorosamente me has tejido con tus manos temblorosas.
Qué malo eres.
No te preocupes. Yo me lo seguiré poniendo. Aunque no vuelva a salir de casa con él para que la gente no se ría de mí. Ni tampoco de ti. Bueno, es broma. Lo he comprado en internet.
Tú eres muy malo. Muy malo.
Y un poco tonto también.
También,
¿eh?
También. Pues sí, es Navidad. Es Navidad. Seguro que Papá Noel te ha traído a ti también, oyente, algunas de estas cosas que parecen maravillosas, pero que cuando las miras un poquito más de cerca, pues no lo son tanto.
Bueno, tienes intrigada.
Sí, es que hay veces que te caen
maravillosas
regalos
así de lejos, pero luego cuando te acercas.
Claro, te he traído una selección
ya no
de
tanto.
No tanto, te he traído una selección de horrores. Por ejemplo,
de equivocaciones de Papá Noel.
Equivocaciones de Papá Noel, porque Papá Noel lo hace todo con mucho esmero, pero a veces pues las cosas no salen bien.
A lo mejor
bien.
Es que se le ha hecho mal el encargo.
Esta es muy famosa. Ropa deportiva de la marca Avivas. Avivas, las dos con V, pero el logo es el mismo.
Sí, vamos, si no es, es muy, muy parecido.
Y he descubierto que hay una gran afición para copiar productos de la marca Adidas. El más cercano es este. Adidos.
Adidos, de cuela, ¿eh?
Adidos, también es
cuela,
igual.
Cuela.
La ropa deportiva, en fin, es un caldo de cultivo magnífico. Por ejemplo, ¿qué te parecen las zapatillas Mike?
Pues mirad, tan ricamente, en vez de una N, una M.
Y además tiene el logo casi igual.
Hay que pensar mucho para darle la vuelta, que parezca lo mismo, pero que puedas ponerlo sin que te detengan.
Pero te ahorras mucho trabajo creando una marca, porque ya copias otra y ya
claro.
está. Bueno, hay veces que también los peques de la casa lo van a detectar, ¿no? A lo mejor Papá Noel no se ha dado cuenta y dice, ¡ay, el robot que le gusta, este que se monta! Y el niño lo ve y dice, ¡ay, yo había pedido un Transformer, no un... Transtomer. Transtromers.
Franz Tromers. Que es dificilísimo de decir, además, ¿eh?
En lugar de Transformers, Franz Tromers.
Exactamente, hay que darle la vuelta, pero bien a esto,
que
¿eh?
Es un robot que parece, pero no acaba de serlo. Pero el niño seguro que, como se lo ha traído Papá Noel, va a decir, pues claro, Papá
Habrá
Noel...
Habrá que ver si esto está homologado, de todas formas, ¿eh?
Por si acaso que no lo chupe.
Por favor.
Para los más jóvenes también hay productos, por ejemplo, unos pantalones muy chuchis, muy cookies, de la marca Dolce & Gabbana. Con la D y la C.
D-A-N-C-E.
Dolce & Gabbana.
Luego lo que signifique cada letra, pues claro, es otra historia.
Pero también Papá Noel trae a los más mayores, si han sido buenos, ¿verdad? Tú, peque, que nos estás escuchando, a lo mejor a tu papi o a tu mami le han traído whisky, porque le gusta tomarse un whisky.
Por ejemplo,
de vez en cuando.
De vez en cuando, ¿no?
¿Por qué no? Que sea una buena marca, una que él sepa apreciar como Johnny Walker. No Walker, Walker. Red Labial.
Ah, Red
no,
Labial.
Sí, no, no.
O sea, esto es como un labial red, es claro, decir, como un pintalabios.
Exacto, no como se escribe Red Label, pues Red Labial. Johnny Walker. Este es para los trabajadores, no para la gente que sale a pasear. Bueno, en fin, te puede caer cualquier cosa de estas. Pero, aunque sea Navidad, no todo va a ser jaja, jojo. Bueno, como es Navidad, sería en realidad. ¡Oh, oh, oh!
Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
¿Cómo te has quedado? Tú me pediste hace unas semanas...
¿Lenguaje élfico?
No. No, tú me dijiste hace unas semanas, yo quiero villancicos en español. Es en español, escucha, escucha.
El lobo rabioso la quiso morder, más poderoso lo supo defender.
Yo no entiendo nada.
El lobo rabioso la quiso morder. Es un villancico cantado por los King Singers, que son británicos, pero es un villancico tradicional vasco. ¿Cómo te has quedado? Eso es para que me pidas cosas raras. Bueno, Pilar, vuelve en ti. Vuelve en ti.
Pero... ¿Qué? O sea que...
Sí, sí. Es un villancico
español. O sea, que está cantado en euskera.
No, 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 está cantado, no, no, está cantado
en español.
Por favor, escucha, escucha.
A ver.
Cristo patriarca de carne vestido.
Ahora sí.
Haznos redimido con serante chiquito, aunque al infinito, finito se cierra.
Claro, esto es lo que pasa. Es que ahora me acaba... Exactamente, me acaba de entrar una duda terrorífica que me quedaba así como un sudor frío.
Sí.
Cuando un español canta en inglés, ellos lo entienden así, más como me pasa a mí al revés.
Mira, lo entienden así, escucha, escucha, escucha. Bueno, Riu Riu Chiu, esto es... Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Pero que no entiendo nada. Es bueno, que no entiendo nada.
Rosa, ponlo desde el principio porque se nos va a acabar el Riu Riu Chiu.
Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Sí, lo dice muy claro. Bueno, ya que estamos en Navidad. Disfrutando.
Bueno, lo siento.
Disfrutando
no,
de la
pero
música.
De verdad, el sudor frío porque pienso, fíjate, sí, sí, nos pasa
pues
exactamente
que...
igual cuando lo hacemos al revés.
Yo creo que un poco
cuando
sí.
Cantamos en inglés.
Hay cosas que no me gustan mucho de la Navidad, que se repiten y las quiero enumerar, pero así, pispas. Una, los WhatsApps. Estos WhatsApps que todo el mundo te reenvía pensando que tienen gracia, hay que decirlo bien alto. Basta, por favor, ya está.
Se acabó.
Basta. Se acabó.
No más WhatsApps.
No más anuncios de colonia.
No, a mí me gustan.
Pero unos poquitos. Es que
bueno,
Navidad es una concentración.
Son como mini vídeos, o sea, mini clips, así que
no, no, claro,
con una historia.
Efectivamente, lo que se llama un anuncio.
Gente guapa, buena música.
Euphoria.
Pues ya está.
Excess. Udwa.
Bueno, ¿y qué?
Psoriasis.
A mí me gusta.
Nada, nada. Bueno, ya no me hace falta echarme colonia. Veo 5 minutos de anuncios y salgo perfumado de casa. Bueno, otra cosa que habría que cambiar. Tu madre, en general, no deja de sacar comida. Y además pone mala cara si no te lo acabas todo, que no se puede comer tanto, mamá.
Es un clásico esto.
Y aquí quiero romper... Alguien tenía que decirlo.
Venga.
¿De dónde ha salido la moda del panetone?
No,
o sea,
lo sé.
Estoy harto del panetone. ¿Por qué todo el mundo tiene que comer panetone? Es que no hay dulces en España de Navidad.
Mucho mejor el mazapán.
Pero por supuesto, y el turrón, el panetone, que es un plum cake gordo de toda la vida y que además
y
sabe
esponjoso.
A poco. Nada, fuera.
Nah, fuera.
Otra cosa ya que empieza a hartar. El villancico de... ¡María Carey! Ya sí. Ya es el Georgie Dan del invierno, ya es demasiado.
O sea, vamos a ver, las 200 primeras veces que lo escuchas,
claro,
dices, bueno, es que es bonito, es chulo,
sí,
es muy navideño, jo, qué guay, pero es verdad que
pero
luego ya
basta.
Es como que no puedo más.
Me molesta también la gente que celebra que le ha tocado el gordo, envidioso. Los que dicen, bueno, para tapar agujeros, ya podéis tapar el agujero de ozono. Os lo va a agradecer Greta Thunberg. Ya no hay tanto agujero en el mundo, nada.
Pero tienes razón, qué manía con esa frase.
Sí, es para tapar agujeros. ¿Qué pasa por tu
fea,
casa? ¿El metro?
Es muy fea esa frase.
Ha tocado el gordo.
Pues di la verdad.
Claro.
Que te vas a dar la vida, padre.
Eso es.
Y ya está, dilo,
y el,
dilo.
Y el que dice, tengo 10 décimos, pero voy a seguir trabajando. Eres tonto. Ya está, fuera. A ver, los programas especiales de televisión en los que aparecen cantantes que creías que habían muerto. Esto también me molesta. La gente que te cuenta sus aventuras esquiando, que llevan ropa térmica.
Como Juan algunas veces.
Algunas veces.
Un día tenemos que hablar de su chaleco térmico y dedicarle una sección solo al chaleco.
Pero será ya el año que viene.
Vale.
Los memos que tiran petardos,
por
los
favor,
repetimos todos los años, por
favor. Por favor, sí, que se prohíba. Directamente, o sea, no tengo ningún problema en decirlo. Que se prohíban.
También estoy harto de las personas que han leído demasiados libros de nutrición y estas fiestas, cada vez que vas a comer algo, te dan la plasta. ¿Pero te vas a comer eso? ¿Sabes lo que engorda? ¿Tú sabes lo que lleva? Está procesado. Mira, dejadme en paz, que disfruto
son
de la Navidad.
Son grasas trans.
Me
es ultraprocesado, no te lo comas.
Mira cómo está Papá Noel. Papá Noel está es fofisano y tan feliz.
Sí, la verdad es que
y
sí.
Por último, la bandeja de turrones que dura hasta marzo. Vamos a llegar a un pacto y, por ejemplo, el 20 de enero ya se quita.
Por favor.
Y ya no se vuelve a sacar a visitas.
Hay una solución mejor. No cortar tanto.
Por ejemplo.
O sea, que no cortes tanto. No, no, no. Vas cortando según se vaya comiendo el turrón y vas sacando según se vaya consumiendo. Y así
correcto.
No tendremos esas bandejas gigantescas que a mí me pasa. Y a quien no, que como tú bien dices, duran hasta marzo.
Luego quedan las peladillas pegajosas, porque se ha derretido el de praliné. Nada, se acabó. Aparte de esto, me encanta la Navidad. Y también me molesta la gente que dice, a mí no me gusta la Navidad. Pues no la celebres.
Pues tienes razón, a mí también me molestan.
Déjanos que la celebremos.
Eso.
¡Feliz
con
Navidad!
Con nuestras cosas, ¿eh?
A todos, eso.
Como se está viendo. Pero nos gusta la Navidad.
Nos gusta.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nadie va a morir. Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nada va a explotar. Nadie va a morir, nadie va a morir.
Es difícil triunfar siendo fiel a uno mismo, a una misma, respetando el bagaje cultural con el que has crecido y a la vez conseguir sacar la cabeza y destacar en un mundo dominado tradicionalmente por hombres. Pero ella lo ha conseguido. Desde el principio, con 2 discos de oro, demostró que no solo sabía bien a dónde iba, sino que había llegado para quedarse. Una revolución en el mundo del hip hop, que además este año ha recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales. El Ministerio de Cultura y Deporte ha reconocido por primera vez la labor de un artista de hip hop por ser pionera en un estilo como son las músicas urbanas y porque su música tiende puentes entre el rap y el flamenco, que siempre ha estado presente en su carrera. Nacida en Jerez de la Frontera, criada en el barrio sevillano de San Julián, es un lujo que esté aquí en La Tarde María Rodríguez Garrido. Mala Rodríguez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos escuchando este sencillo que es Dame Bien de tu último trabajo, esta fusión, ¿no? Esta música urbana que ahora mismo da la vuelta al mundo. Y que, bueno, pues tú, fíjate, llevas 20 años haciendo esto, con cierta evolución de la que ahora hablaremos, ¿no? Pero por la que además te han dado este premio. ¿Cómo sientan estos premios?
Pues sientan muy bien, son como un abrazo. Y viniendo de la profesión, se sienten mejor todavía porque, no sé, es muy bonito que dentro de tu gremio, ¿no? Te reconozcan tu labor. Es muy bonito, de verdad.
Es muy bonito. En una lista, por cierto, en la que te preceden gente como Luz Casal, Martirio, Carmen Uah. París, Cristiana Rosenvige, en fin,
Serrat,
efectivamente.
Sí, ha sido una pasada, vamos.
Una pasada. Hoy estamos escuchando este último sencillo en el que cantas con el cantante puertorriqueño Juan Ya, también con el artista de hip hop estadounidense Big Freddia. Una de las características de la música urbana es que hacéis mucha música juntos. Os juntáis mucho los artistas para hacer canciones. ¿Por qué?
Porque se trata de combinar, de mezclarse, de compartir. Yo lo entiendo así, que esta música nació de, por ejemplo, de samplear. Cogías a lo mejor un disco viejo de estos de soul y cogías un extractito de ahí y lo repetías, lo sampleabas, lo hacías sonar muchas veces seguidas y rapeabas encima. Todo es como, pues eso, pura mezcla. Es que
¿cómo empezaste tú realmente?
Yo
sí.
Yo me quedé enamorada de unos niños que bailaban breakdance. Y dije,
¿dónde?
¿Eso qué
¿dónde
es?
Fue esto?
En Sevilla.
En Sevilla.
Y ahí dije, ¿esto qué es? Y ahí empecé a interesarme por el hip hop. No sabía ni qué era pequeña. Y luego unos chicos de mi barrio rapeaban. Yo sabía que iban a un sitio. Y uno de ellos, un vecino mío, tenía los padres una peña flamenca. Y ahí, atrás, donde en el almacén de la peña, había unas reunioncillas. Y ahí es donde rapeaban. Y yo me quedaba ahí.
Y tú dijiste, yo esto puedo hacerlo.
Sí, yo dije, yo tengo algo que aportar.
Y aportaste. Y tanto aportaste que en el año 2000 llega tu primer álbum, ese Lujo Ibérico, que es, claro, un pelotazo además.
A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que hacer algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candado.
escenario y aire, que pulmones ya tengo para llenarlo, que yo tampoco...
¿Crees que hemos tardado muchos años en darnos cuenta de que la música urbana, de que el rap, el hip hop son en realidad la nueva canción protesta?
Está bueno ese punto de vista. Yo creo que tiene mucho que ver con lanzar un mensaje directo y sincero. Así que, pues, eso era, ¿no?, la canción protesta. A mi madre le encantaba Mercedes Sosa, me lo ponía de pequeña y yo he sido muy fan de la música latinoamericana porque creo que era muy honesta y hablaba de cosas muy importantes para la gente y transmitía unos... mensaje muy poderoso.
Claro, porque una cosa es la fusión de la que hablamos, que está presente lógicamente en tu música, pero luego está el mensaje. Desde el principio, ¿tú qué has querido mostrar de ti misma, ¿no?, con tu música?
Yo decía, a ver, aquí este está hablando de este, el otro está hablando de lo otro, ¿yo qué voy a contar? ¿Qué puedo yo decir? Pues yo voy a hablar de lo que ven mis ojos, de lo que siento yo. Entonces ahí es donde empieza, yo creo, ahora con los ojos de ahora veo que ahí es donde está la cosa revolucionaria, porque siempre que una mujer cuenta su historia, ahí está haciendo algo valiente y algo difícil.
Difícil, porque es verdad que el hip hop, el rap, la música urbana en definitiva, que es un poco lo que lo engloba todo, últimamente el trap, que ahora si quieres hablamos del tema... Bueno, pues es como... O la visión que tiene mucha gente es que es un mundo de hombres, ¿no? ¿Tú eso cómo lo ves?
Yo creo que es algo general. El mundo es un mundo de hombres. El mundo es... O sea, está claro. Y eso es lo que ha empezado a cambiar.
Tú empezaste a cambiarlo hace 20 años.
Bueno, muchas mujeres a lo largo de la historia han hecho cosas que se suponía que no eran lo que había que hacer, ¿no? Entonces, lo más significativo para mí es que yo nunca me he visto diferente. Yo siempre me he visto igual. Digo, no con la misma ropa. Digo...
Ni con el mismo pelo.
Digo con que nunca me he visto distinta de los otros, chicos. No me he visto diferente. Me
¿Y en, el mundo, en este mundo de la música tampoco has tenido problemas para expresarte?
No. Yo he hecho... Y he tenido siempre mucho apoyo con toda la gente. El problema está en los demás. Yo creo que cuando uno tiene claro lo que quiere hacer y tiene una fuerza, no sé, tú vas y lo haces, no te paras a pensar, a juzgarte, ¿no? Pero no encuentro que sea más machista que el mundo de la medicina o de la educación o del periodismo. Yo no sé por qué.
Corta, 20 años de carrera, 5 álbumes, 2 discos de oro, 2 Grammys latinos también. Y sigas ahí, lógicamente, además apostando fuerte por estos ritmos y con más fusión cada vez y con mezcla y con bueno, pues esas colaboraciones de las que hablábamos antes. Ahora, mira, en esta canción, por ejemplo, con Lola Índigo, en este Mujer Bruja, con gente muy nueva, con gente que está saliendo en este mundo también. Entonces... No sé, cuando se achaca un poco a este tipo de música que es machista...
Hoy, por favor, dime una canción de rock que no sea machista. Bueno, hay muchas.
Pero quiero que tú...
Hay muchas que no, que
pero hay
¿me
algunas...
expliques? ¿Sí o no?
Sí, ¿qué piensas?
Está la gente obsesionada con decir, oh, el reggaetón es un género en el que la mujer es menospreciada, pero por favor, ¿habéis escuchado algunas cumbias, algunas canciones de rock, el mensaje que transmiten? Quiero pensar que se trata de los artistas los que están lanzando el mensaje, no son los géneros. Y hoy día las mujeres estamos apropiándonos de cosas que le estamos dando otro sentido a muchas cosas por las que nos hemos sentido mal. Ahora ya es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabes? Y a mí me gusta. La canción de Dame Bien es como... me siento bien con mi cuerpo, no tengo ningún problema con ello, me la paso bien. Es una canción que habla de, pues eso, de pasarlo bien. Es un apela a la tolerancia. Sale Bifrida, es una personaje que lleva toda la vida siendo vetada por lo que es, por lo que simboliza, y siempre ha sido todo amor, todo amor. Guayna también rompe con el icono del reggaetonero también, ¿no? Es como, las cosas van cambiando y yo me alegro de que eso sea así. Nosotros no tenemos que empezar ya a ponernos límites. Ya la gente se los pone. Que se los pongan ellos.
Que se los pongan ellos, ¿no?
Sí.
Además de poner música, también has tenido algún cameo en el cine, como por ejemplo en Yo soy la Juan y de Vigas Luna. ¿Te gusta el mundo del cine?
Sí, me encanta.
¿Tienes algún proyecto en el cine?
Pues sí.
Que no se puede contar,
porque
por lo que
gafa,
veo.
Se gafa, claro.
Me encanta, la verdad. Me gusta porque, a ver, si la música te hace soñar, imagínate el cine, ¿no? Es tan... Wow, no sé... Me fascina lo que se consigue con una película, realmente transporta a la gente y también te hace mirarte, ¿no? Te hace mirarte a ti mismo, es muy bonito.
Veo que nada se te resiste, que tu proyección es absoluta. Creo que le escuché hace no mucho, me parece que a don Patricio decir que la música urbana era el nuevo pop. ¿Crees que es así?
Bueno, seguramente está llegando a una popularidad muy grande. Exactamente, eso es el pop, ¿no?
Mala Rodríguez, te escuchamos, disfrutamos tu música, disfrutaremos tus proyectos futuros en la música y en el cine, aunque no los quieras contar. Gracias por acompañarnos esta
Muchas
tarde
gracias.
Y felicidades por el premio.
Muchísimas gracias. Gracias.
Buenas tardes.
Vinculado a ti, matemáticas exactas, ¿de qué se jactan? ¿Pa' qué jodan? Nadie le llamó, la fiesta ha comenzado. Aunque a nadie le importa, a mí me importa eso. Mírame así, de arriba abajo me gusta. No hay nadie más, hoy soy para ti complemento. La mejor parte del cuento.
La Mala Rodríguez en esta tarde de Navidad que estamos pasando contigo. Bueno, esto no termina, ¿eh? Te invito a quedarte porque enseguida estará con nosotros uno de los mejores fotoperiodistas del mundo. Es, de hecho, el fotógrafo más joven de la historia en ganar un premio Pulitzer.
Es Navidad y en COPE la vivimos contigo.
¡Feliz Navidad!
Ahora que estás al volante, sí, tú. Este año tenemos menos que contarte. Menos lágrimas, llamadas, sirenas, menos emergencias, menos huérfanos y menos tragedias, menos ausencias. Porque este año el número de víctimas en carretera vuelve a ser menos. Gracias a todos. Gracias por hacer tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenido a la fiesta, amigo. Escucha, he destruido un edificio.
Bruce Willis, Alan Rickman.
¿Qué fue lo que me dijo antes?
Yupikayi, hijo de...
Jungla de Cristal, el miércoles, día de Navidad. A las 10:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
La situación en Venezuela es escalofriante por una crisis terrible que está arrasándolo todo. La Iglesia Católica allí está radicalmente volcada en dar vida a este país que se muere. Pero sola no puede. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador principal Adidas.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo el honor de charlar aquí en la tarde de COPE con el mejor fotoperiodista que tenemos en España. Premio Pulitzer, trabaja para agencias y medios internacionales como Wall Street Journal. Manu ha conocido la miseria en Honduras, en El Salvador, en Haití, en Kosovo, en Libia, en Egipto, en Siria. Es un ejemplo de cómo hay que documentar, cómo hay que retractar los conflictos. Manu Bravo, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
¿Por qué hay que estar allí? ¿Por qué hay que estar en el Alepo en guerra? ¿Por qué hay que estar en la frontera ucraniana? ¿Por qué hay que estar en Egipto cuando hay una actuación del Sisi? ¿Por qué hay que estar allí, Manu?
Bueno, personalmente por varios motivos, pero luego yo creo que el principal es que la sociedad en la que vivo, yo siempre lo digo, yo quiero explicar a mi madre realidades muy complejas.
Ajá.
A la gente sencilla, gente que está lejos, pues tratar de explicarle realidades muy complejas y de darles la libertad de actuar en consecuencia. Esto, yo lo que creo es que el periodismo hace una sociedad más libre. Y vamos, ya si fuera la leche, pues el gol por la escuadra sería que se cambiaran las cosas con más rapidez.
Oye, ¿y una foto explica cosas complejas?
Una foto yo creo que explica cosas tan complejas como los sentimientos de una persona en una milésima de segundo. O sea, una foto es la... Tú la ves y ya te produce una empatía brutal si está bien hecha, si consigues tu propósito. Y creo que es el modo de de tirar el dardo donde muchas veces no llegan otras cosas, ¿no? Que al final creo que uno de los grandes problemas es a la hora de transmitir estas historias es que la gente de aquí llegue a empatizar con gente que, pues bueno, pues que físicamente no se le parece, que culturalmente no se le parece, que incluso en la manera de vestir no se le parece y le pueden y se pueden considerar, entre comillas, distintos.
A mí me han interesado especialmente, todas tus fotos, pero me han interesado especialmente las fotos de los sitios en los que yo he estado. Por ejemplo, yo hay una ciudad que llevo en el corazón, que es Alepo. Yo estuve cuando ya el conflicto estaba más o menos, la guerra en Alepo estaba más o menos acabada, porque todavía se oía alguna bomba. Tú, sin embargo, retrataste la gran batalla de Alepo. Hay algunas fotos tuyas que siguen siendo escalofriantes, es decir, algunos chicos que están siendo intervenidos en ese momento. Parece estar uno metido en un tiroteo. Tú, cuando, por ejemplo, haces esas fotografías de algún chico que estaba intentándole salvar la vida en uno de los hospitales de Alepo, ¿por qué entras ahí? ¿Cómo decides entrar ahí? ¿Cómo consigues retratar a esos chicos en el momento de que están siendo intervenidos?
Bueno, esto es el Hospital de Al-Shifa y nosotros empezamos a trabajar mucho en el Hospital de Al-Shifa porque era, digamos, pues yo creo que era el único hospital que estaba medianamente en condiciones en lo que era la zona rebelde de aquel momento y a nosotros nos parecía que era un ejercicio heroico porque, o sea, de ese hospital quedaban el bajo, la planta del nivel de tierra y el primero.
Para comprender cómo está o cómo estuvo Alepo, hay que ver las fotos de Manu. Es una ciudad arrasada prácticamente. Algunos barrios estaban en ruinas.
Sí, o sea, yo creo que, o sea, te puedes hacer a la idea viendo. Yo no había visto niveles de destrucción así en ningún conflicto. Ajá. Y yo creo que son niveles Chechenia, o sea, sí. son niveles muy muy fuertes de destrucción y de masacres y vamos, o sea, yo es aquello, vamos, eso ha sido el infierno y yo creo que yo siempre lo hablo con compañeros de Alepo no salimos ninguno.
Ya.
Entramos, pero lo que salimos de ahí no ya no somos nosotros.
Y... No, uno eso te cambia, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste tú en Alepo, Manu?
Yo en Alepo entre agosto de 2012 y abril de 2013, que decidí ya no ir porque éramos ya objetivo, pues habré estado, no sé, tres viajes, pues cuatro o cinco meses habré estado en esa ciudad.
Ya. ¿Y por qué no es no es el mismo el que sale que el que ha entrado?
Pues porque, no lo sé, pero yo, pues porque que no pensé, porque piensas que esos niveles de violencia, de disfrutar de la violencia, de disfrutar de la violencia y contra todo esto que existe solamente en las películas, ¿no?
Sí.
Como que esto que se acabó ya, no sé.
Y de pronto lo ves en la realidad.
Y es muy difícil de asumir cuando un día estás ahí y te llegan 200 niños hechos pedazos y aquello parece el mercado de ganado de Pola de Siero, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Y esto es muy difícil de gestionar y al final pues pues eso, no vuelves de la misma manera, no te quedas de la misma manera y la vida ya no la vas a entender de la misma manera y ahí se quedó una parte tuya que te hacía vivir pues digamos de una feliz y naif manera. Y
ya.
Esto ya no sucede.
¿Y no puede uno seguir viviendo naifmente después de haber visto eso?
Bueno, puedes, a ratos miras para otro lado, pero esto siempre está ahí. Y yo creo que ha sido, vamos, es una de las historias que llevo ahí, que me pesan, que me joden, que no entiendo que siga habiendo esas masacres en el país y que a día de hoy pues es un poco... Me flageló bastante, por ya. Decirlo de alguna manera.
Porque cuando uno ve ese sufrimiento, es imposible separarse. O sea, es como una onda expansiva que te acaba alcanzando sí o sí.
Puedes huir de alguna manera. O sea, pues yo he dejado de ir a trabajar, hasta he estado 5 años sin pero hay fantasmas que te persiguen y que están ahí. Tampoco es que ande traumatizado de la vida, ¿no? Pero bueno, sí que hay imágenes, hay escenas, hay personas, hay sensaciones, hay una manera de entender el mundo que es mucho más agria.
Ya, porque te llevas contigo ese sufrimiento. O sea, esos niños destrozados no hay quien te los quite de la vista ni del alma.
Para la mochila, ahí ya se quedan.
Quizá ha sido Alepo lo peor que has fotografiado.
Sí, sin quizá, lo es.
¿Seguro?
Seguro que lo es.
Ya.
Seguro que lo es, o sea... ha cambiado, es que además, o sea, Siria es una guerra que ha cambiado el mapa del mundo, por decirlo de alguna manera.
Ajá. O sea, no todas las guerras son iguales, Manu.
No, para nada, o sea... Esto es un poco estúpido decirlo, ¿no? Pero digamos que ha habido guerras que han sido, pues, entre comillas, más eficientes.
Ajá.
Y más respetuosas con, pues digamos, con la población que no tiene armas, ¿no? Y bueno, pues guerras más educadas, por decirlo de alguna manera. Suena un poco a gilipollez, lo siento mucho, pero...
No, sí. Pero hay límites todavía en algún sitio.
Pues bueno, no lo sé. Pues por ejemplo, en Ucrania llevan en el mismo frente un montón de tiempo y digamos que, bueno, pues es una cosa establecida entre trincheras y no afecta tanto a la población civil. Me acuerdo en Libia, pues en 2011, en la última batalla en Sirte, los rebeldes cuando llegaron a Sirte dieron 3 semanas a la población civil para salir.
Ajá.
Y luego cuando decidieron tomarla, pues aquello era, por decirlo de alguna manera, un escenario, como si fuera un escenario de western del desierto de tabernas, ¿me entiendes? No había casi población civil y esto obviamente, pues, el nivel de sangría y de salvajismo, pues... parece bastante menor, sin que deje de haberlo, ¿eh?
¿La foto está antes de tirar? O sea, tú cuando miras ya sabes que está ahí la foto.
En algunos casos sí. Yo muchas veces, cuando estoy dando clase, lo explico un poco como una escultura, ¿no? Tú,
ajá.
Tú tienes el bloque de mármol y lo ves y sabes que pegando aquí y allá cincelazos, sí. Entonces tú ves la imagen potencial.
Sí.
Y lo trabajas más o menos sobre eso. Otras veces también hay que estar un poco atento a las sorpresas de una realidad muy cambiante que es la guerra.
Pero cuando tú ves que hay una posible foto, ¿tiras mucho o no hace falta?
No soy de los que ametrallan mucho,
ya.
Pero bueno, la foto hay que pelearla también. O sea,
¿cómo se pelea una foto, Manu?
Pues hombre, pues la luz, hay que ver un poco los gestos de la gente. O sea, yo pues muchas veces también, pues sabes cuando una señora... O sea, yo qué sé, pues tienes aquí el cuerpo, es una señora que viene un poco descompuesta. Y dices, uy, 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 familiar, no sé qué. Y dices, bueno, pues esta va a llegar aquí, se va a sentar aquí.
Ajá.
Y va a llorar. Y te quedas ahí un poco con tu sangre fría esperando a que la señora... empieza a echar la lágrima y la mueca, porque esta es la imagen que le va a decir al mundo que esa señora está hecha una trafa, que está dolida, que está reventada. Y para esto pues hay que tener la sangre fría de esperar a que esto suceda. Puede parecer sádico, pero en realidad es hacer bien mi trabajo, porque yo lo que tengo que contar es esa parte de la historia.
Ya.
No lo que pasa antes... y lo que pasa después, esa, que va a hacer que la gente aquí entienda lo que está pasando y empatice.
Porque una foto es una historia.
Una foto puede ser una historia, incluso muchas.
¿Qué consigues tú contar que no se cuenta de otra manera? En este mundo, ya sabes, de fake news, de digitalización, de estar en el sitio que está pasando... que está cayendo la bomba, que están operando a un niño, que está llorando. ¿Qué da eso que no dan otras cosas, Manu?
Bueno, yo creo que genera una empatía inmediata, que creo que es la tercera vez que repito la palabra esta, pero y esto puede hacer pues que uno quiera aprender mucho más sobre lo que está sucediendo.
Ajá. O sea, la foto buena es la que te abre la curiosidad.
El que tú te pongas en la piel del otro, yo creo que es lo que te sirve de chispazo para que tú quieras saber qué narices está pasando ahí.
Una foto es buena cuando te ponen la piel del otro.
En este caso sí. En este caso, muchas veces lo que yo busco es eso, ¿no? El que tu padre pienses que puede ser ese padre que está cogiendo al niño que lo acaba de matar un francotirador, y el que tú pienses que ese hijo puede ser tu hijo, y el que tú pienses que yo no quiero que me pase esto, yo no quiero que le pase a nadie esto, entonces quiero saber más sobre esto y quiero saber qué puedo hacer. Es un poco.
Manu Bravo, gracias por haber estado con nosotros. Yo estaría contigo la tarde, la noche, o sea, repasaría algunos barrios que aparecen en tus fotos. Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por tu trabajo. Y gracias por exponerte a unas heridas que, como tú dices, te las llevas encima, pero que nos ayudan a ponernos en la piel de los que están sufriendo en este momento. Gracias, Manu.
Muchas gracias a vosotros.
Una foto es buena cuando hace que te pongas en la piel del otro. Palabras de Manu Bravo, el mejor fotoperiodista que tenemos en España y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Y en la tarde ya sabes que nos encanta aprender, que nos apasiona la ciencia, que siempre nos estamos haciendo preguntas para poder encontrar contigo las respuestas. Y te pongo un ejemplo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida y el trabajo de los cazadores de nuevas especies? ¿Cómo se sabe que es una especie nueva? ¿Quiénes le ponen nombre, por ejemplo, a los nuevos ejemplares? En la comunidad científica existen unos investigadores, no sé si en vías de extinción, cuyo trabajo consiste en buscar nuevas especies que nos ayuden a conocer mejor la biodiversidad del planeta. Fíjate en este dato. La Academia de las Ciencias de California el año pasado aceptó 229 nuevas especies. Te voy a presentar a una de esas científicas. Es una mujer que con muchísima paciencia, en sus más de 30 años de profesión, ha identificado a más de 60 especies en todo el mundo. Es una cazadora de especies. Se llama Ana Camacho. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias.
¿Tú te sientes un poco así, cazadora de especies?
Hombre, cazadora, no.
Buscadora, recolectora, eso, tal vez, ¿no?
Buscadora de especies.
Hombre, lo correcto creo que es decir taxónoma.
Exactamente.
Esa es tu profesión verdaderamente.
Esa es mi profesión.
¿Y te dedicas exactamente a eso?
Exactamente, a describir especies. Bueno.
¿A buscarlas y describirlas? O solo,
sí,
a ver.
Y a estudiar sus relaciones de parentesco y a ver cómo han llegado ahí, cómo se relacionan con otras especies. En fin, no solo descubrirlas e identificarlas, aunque es la tarea básica para poder empezar a trabajar con ellas.
Me gustaría saber cómo es un día habitual de trabajo para ti, o cuando te vas de expedición, que no sé cómo lo haces. A ver, descríbeme un poco, para que yo me entere, y los oyentes también.
Bueno, pues este trabajo tiene varias partes.
Claro.
Una primera es ir a buscar al campo donde viven las especies. Estas viven exclusivamente en agua subterránea.
¿Las que tú buscas?
Las que yo he trabajado durante toda mi vida profesional, hice mi tesis con ellas.
¿Eres especialista en eso?
Soy especialista en estos crustáceos de agua dulce, que son parecidos a las gambitas que nos comemos,
¿sí?,
de medio milímetro de tamaño, y que viven eso, como he comentado, exclusivamente en agua subterránea. Entonces, primero hay que ir a buscarlas. Entonces, es muy diferente la tarea de campo a luego la tarea de laboratorio. Entonces, empezamos por ir al campo, por ir a las cuevas para buscarlas. Hay que hacer espeleología para poder encontrarlas.
¿Están en las cuevas?
Viven en agua subterránea, en, ajá, cuevas, en pozos artificiales, ajá, en acuíferos asociados a ríos, pero agua subterránea.
¿En qué cuevas te has tenido que meter para buscarlas?
Uf, en muchísimas. Pero
pero complicadas incluso de bajar,
sí,
y
sí,
demás.
Sí, sí, sí,
o sea, que cuevas, eres una experta espeleóloga, claro.
Claro, no me quedo más remedio que aprender espeleología para poder meterme en las cuevas.
No sé, dime alguna, por ejemplo, en la que hayas descubierto alguna especie
pues
nueva.
Pues por decirte la más grande de España, Ojo Guareña. Allí he descrito...
¿Que está dónde?
Está en Burgos.
Ajá.
Es una cueva de más de 100 kilómetros de recorrido.
¿Qué me cuentas?
No es muy profunda, pero es de las más grandes, la más grande de España.
Ajá.
Y en ella he encontrado 4 nuevas especies distintas. Viven en distintas zonas de la cueva y todas han resultado ser nuevas para la ciencia. Entonces, bueno, te decía, el trabajo de campo es apasionante. En mi caso hay que aunar una cierta forma física y hay que ir acompañada siempre,
claro,
porque necesito estar apoyada por espeleólogos que me instalen la cueva, que me ayuden a bajar, que me ayuden a encontrar las cuevas, porque generalmente trabajo en cuevas que no son conocidas. Y otra parte del trabajo que hago con los espeleólogos pues es explorarlas y hacer la topografía de esas cavidades, documentarlas.
O sea, que encima haces trabajo doble también, ¿no?
Sí.
Topográfico en este sentido.
Sí.
Qué interesante.
Y en eso, bueno, con mi marido, ajá, que es el especialista en topografía de cavidades. Y luego, bueno, el trabajo...
Permíteme un inciso. Entiendo que os conocisteis antes de trabajar en esto, o después ya, cuando estabas tú ya bajando a las cuevas y unisteis vuestras profesiones.
Pues nos conocimos cuando yo decidí que tenía que bajar a las cuevas y para eso tenía que hacer algún curso de espeleología. Y contacté con un grupo de espeleología y él fue mi profesor.
Fíjate, lo que da de sí una profesión.
Lo que da de sí, efectivamente.
Tan original como esta,
y ya
además
se ha convertido en profesión y en mi hobby, porque bueno, todos ya, los fines de
qué
semana.
Qué bien, qué bueno. Que ya te he liado, que estábamos en la cueva, sí.
Bueno, pues nada, cogemos ahí las muestras con métodos pues específicos, o en las orillas de los ríos también, o en pozos artificiales, en distintos sitios, por toda España y por todo el mundo. Lo que pasa es que yo básicamente mis muestras las he recogido en España. Y lo del resto del mundo es que me lo mandan, porque como, ajá, soy una de las pocas especialistas en el grupo, pues me cae todo
el trabajo.
¿Y desde
dónde te han llegado a mandar muestras?
Pues mira, desde Alaska hasta Australia, China, Tailandia, el Chad, casi de donde
quieras. Una de las grandes especialistas del mundo en esto.
Somos tan pocas que sí.
Porque en esta especialidad tuya de especies nuevas subacuáticas, de aguas subterráneas, eso, ¿tienen nombre? Es decir, ¿todas estas especies tienen un nombre común?
Sí.
¿Las podemos llamar de alguna manera?
Se llaman especies estigobias.
Vale.
Porque viven exclusivamente entre los granos de arena dentro del agua subterránea.
¿Y cómo te llegan? ¿En tarros? No sé.
Botecitos.
En botecitos.
Sí, en Ependor y en botecitos.
Y tú cuando lo sacas también con tú misma, que es una especie de bote también, de tarro.
Sí, me lo suelen mandar pues en cualquier... hasta en botes de vitaminas, dependiendo del país del que me lo mandan.
Claro.
Pues así.
¿Tienen más medios o menos
medios? Sí, efectivamente.
Y luego está la parte de laboratorio.
Claro, está ya la parte de laboratorio en la que, bueno, pues primero buscamos si en la muestra que nos hemos traído al laboratorio hay o no ejemplares. Una vez que vemos que hay, pues ya empezamos a trabajarlos con dos formas distintas. Una para estudiar la morfología y otra para extraer ADN. Porque en los últimos 15 años hemos incorporado ya técnicas moleculares para poder saber exactamente con qué trabajamos.
¿Y cómo sabes que es una especie nueva?
Pues en principio porque se conoce tan poco que casi todo lo que va apareciendo es nuevo.
Ajá.
Eso para empezar. Y segundo, pues bueno, a base de experiencia, cuando haces la disección del animal y haces una preparación, lo montas en un porta y lo miras al microscopio, empiezas a ver qué cosas distintas a los que ya conoces tiene. Eso en la parte morfológica y en la parte de ADN. Hasta ahora hay muy poco hecho, pero bueno, claro, vamos creciendo poco a poco, pues conseguimos secuencias de genes y las comparamos con lo que ya está hecho.
Y después, una vez que ya se ha comprobado que efectivamente es una especie nueva, ¿se le pone nombre?
Sí.
¿Se cataloga? ¿Quién le pone nombre, tú?
Sí, el descubridor pone el nombre de la especie.
¿Pero es un nombre científico o es un nombre como Pepita?
No,
no.
Son siempre nombres científicos, porque primero la especie tiene que pertenecer a un determinado género.
Uh-huh.
Primero lo que identificamos a simple vista en la lupa, porque la separación de muestras se hace a la lupa y la identificación se hace al microscopio, a más aumentos, pues en la lupa lo que ya vemos es de qué familia es. Y una vez que vemos de qué familia es, pues ya nos centramos un poco más en el estudio y después ya nos vamos al microscopio y entonces vemos de qué género es. Puede ser género nuevo.
¿Me puedes decir el nombre de una?
Pues sí, pues Iberobatinella, género Iberobatinella, es un género que solo vive en España, en la península ibérica, y Immuniensis, porque está dedicado a la cueva, a una cueva donde lo encontré, que está en el monte de Inmunía, en Burgos.
Bueno, con un poco de práctica podríamos aprender unos cuantos, pero no es fácil esto, desde luego quedarte con esos nombres. ¿Por qué es importante tu trabajo? Alguien dirá, bueno, está bien descubrir nuevas especies, pero ¿y si no se descubren, pues qué pasa? ¿Por qué es importante? ¿Tiene una trascendencia también científica posterior?
Sí, primero porque, bueno, ahora que está tan de moda hablar de biogeografía, cambio global, la
cambio
desaparición de especies, cambio climático, y se maneja mucho la disminución de biodiversidad. Si nosotros no estudiamos las especies, los que trabajan con datos para hacer extrapolaciones y decir cuántas especies están extinguiendo y cuánto está afectando el cambio climático a todo esto, pues no podrían manejar cifras. Aparte que no podrían saber la que vive aquí, si se parece a la que vive allí o no, cuáles son las condiciones, cómo han cambiado esas condiciones. Entonces, básicamente, tenemos que estar en el trabajo científico de base.
Qué bueno. Y una vez que ya es catalogado, ya tiene su nombre, sabemos que es una especie nueva, que ¿qué pasa con ellas? ¿Se van a algún museo? ¿Simplemente una vez catalogadas existe una fotografía y ya está, eso lo que queda o qué?
No, no. A ver, aquí hay todo un proceso muy... Ya muy reglado. Sí. Hay un código que se llama el Código de Nomenclatura Zoológica, en el que está perfectamente estipulado cómo deben ser los nombres, qué debemos hacer con esas especies nuevas. Normalmente, el ejemplar que ha servido para describir la especie, se suele usar un ejemplar que se llama holotipo, porque es el que reúne todas las características de la especie. Entonces, lo dibujamos, lo fotografiamos, y esa preparación microscópica hay que depositarla en una colección pública. No deben ser en colecciones privadas, porque las colecciones privadas, como ocurre con los coleccionistas de conchas o de insectos, pues se pierden. Entonces, los holotipos se depositan en las colecciones de los museos.
Como del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
por ejemplo.
Bueno, oye, me ha encantado conocer tu trabajo y conocer a una buscadora, recolectora, cazadora de especies nuevas. Me parece fascinante tu trabajo. ¿Ya tienes próxima cueva, próximo destino para tu próximo trabajo de campo?
Pues mira, hoy está mi marido en una cueva y probablemente me traiga alguna muestra con nuevos ejemplares.
¿Podemos saber de dónde, de qué zona de España?
De Burgos.
Bueno, pues pendientes estamos de ese trabajo. Ana Camacho, gracias.
A vosotros.
Un placer. Y a punto de llegar a las 6, ya está por aquí Sinacio, y te invito también a que te quedes a conocer la historia de mi tocaya Pilar y la de Paloma. Con ellas nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa cuando cierra un bar si ese bar es el único que hay en el pueblo?
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD, 916-1515.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o Supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá...
La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extreme Puro Extremadura.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador principal Adidas.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga, cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí, mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.